Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Se acaba la primera vuelta del campeonato este fin de semana. Jornada número 19 se pone en marcha, como acaban de escuchar en el boletín informativo de la 1 de la tarde. Se pone en marcha con un Getafe Real Sociedad esta noche a las 9. Y a partir de ahí, la programación que nos interesa pasa por el partido de mañana, 2 de la tarde, en el Carlos Tartiere, Oviedo Betis, y por el choque del próximo lunes en el Sánchez Pizjuán, de nuevo en casa el Sevilla, tras la derrota ante el colista Levante, va a recibir a un equipo que anda francamente muy bien en este momento de la temporada y sobre todo lejos de su estadio, el Celta de Vigo. Sevilla-Celta quedará para el lunes a las 9 de la noche. Hay un montón de cosas que contarles, incluida esta previa del partido con la que vamos a ir, con los partidos del fin de semana, pero hay un montón de noticias en las que nos vamos a detener. Hay un mercado ya abierto de fichajes, hay una Copa de África en marcha y hay un montón de detalles que tienen que ver con un calendario que viene repleto de partidos en el mes de enero. Estaba mirando así por encima y el Betis tiene en 37 días, 9 partidos garantizados, que podrían ser 10 si alcanza los cuartos de final de la Copa del Rey, o incluso podrían ser hasta 11 partidos en 37 días. Lo más inmediato pasa por el partido de mañana ante el Oviedo, 2 de la tarde en el Carlos Tartiere, buscando Pellegrini su famosa media de puntos, de irse más allá de los 30 puntos, tiene 28 actualmente, sexto, si mañana consigue derrotar al actual colista del campeonato, el Real Oviedo. Y para el Sevilla, atención a la racha del Sevilla. En cualquier circunstancia normal de un club sólido y fuerte, estaríamos hablando de una situación, si no límite, de un entrenador jugándose su futuro. No ocurre eso en el Sevilla, pero la realidad es que el Sevilla está tremendamente atascado. 7 puntos sobre 30 posible es lo que ha sumado en las 10 últimas jornadas desde que le ganara al Barça. Esa es la racha del Sevilla. Tiene 2 partidos de enorme peso, lunes ante el Celta, y al siguiente lunes visitar a un rival directo como es el Elche Club de Fútbol. Voy presentando ya al equipo que me acompaña en el día de hoy. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿cómo es la racha? ¿Me has dicho, Oliva?
7 de 30 puntos de los 10 últimos partidos, 2 victorias, un empate y 7 derrotas. Es el porcentaje. Por eso decía como primer titular que en condiciones normales, en un club con un proyecto, con unas estructuras sólidas, con dirigentes fuertes, seguramente estaremos hablando de un entrenador muy cuestionado. Ahora mismo ese escenario, por aclarar, no se da en el Sevilla, pero cuidado a lo que viene por delante, que es o reacción o 2 partidos que tienen, insisto, mucho peso. El del lunes ante el Celta y el de la próxima semana ante el Elche. ¿Te ha sorprendido la racha? ¿No habías caído en esos números, Víctor? A veces hay que detenerse a mirarlos.
Es que sabes que yo no soy muy aficionado a los números y me llaman mucho la atención porque no me detengo. Las sensaciones que tengo es que el Sevilla pierde siempre, ¿no? Pero claro, cuando...
Y se ve refrendado en los números, claro.
Pero sí, es que has dicho 7 de 30, 7 derrotas.
7 puntos de 30 y en 10 partidos 7 derrotas, 2 victorias y un empate desde que ganó el Barça. Esos son los números fríos y rotundos de este Sevilla. Ahora te voy a preguntar, por la figura de Almeida, ¿dónde está Cordón? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo? Límite salarial, por lo que nos cuentan, el Sevilla sí podría quizás inscribir a un jugador ahora sin necesidad de tener que vender, algo que también está buscando en este mercado. Y te tengo que hacer preguntas también sobre la venta y cómo está el programa en el Sevilla. Es normal, hombre, que tengamos que actualizar la información del Sevilla en este sentido porque es un frente que lógicamente está abierto. Pero voy con lo último, voy con lo inmediato, que es partido de mañana del Betis, 2 de la tarde ante el Oviedo, con Pellegrini buscando su famosa media, Ocaña.
Sí, qué cosa más, algunos dirían más buena, más maravillosa, pero qué cosa más antigua también, ¿no? O sea, Pellegrini...
¿Ya se te queda corto esa media de los 60 puntos para ti,
no,
Ocaña?
No es que sea corto, es que yo creo que da una lectura irreal de lo que es la primera parte del campeonato. Vamos a ver, es verdad que 31 puntos, si te pones a mirar las últimas clasificaciones de la Liga en los últimos años, te dan para quedar sexto a final de temporada y cumplir el objetivo del Real Betis Balompié, que es jugar el año que viene competición europea, pero también es verdad que es muy antiguo, ¿no? Esto de si cogemos los tres puntos, las cuentas me salen 31, pues en eso anda Manuel Pellegrini, en justificar la cifra de goles encajados, que después lo vamos a escuchar, en justificar una primera vuelta, que creo que en Liga ha sido bastante, bastante mejorable, si consigue los tres puntos, y esto es un arma de doble filo, en el sentido de si no se gana en Oviedo, entonces está fuera de tus puntos, ¿no? A mí me parece que a estas alturas de campeonato hay que analizar más sensaciones, hay que analizar rendimientos individuales de jugadores, rendimiento grupal del equipo, pero Pellegrini, querido Oliva, sigue en lo de los 30 puntos. Eso sí, hoy te vas a sorprender, compañero.
¿Sí?
Hoy te vas a sorprender.
Porque ¿con qué me va a sorprender Pellegrini?
Pellegrini va a por la Copa del Rey.
Claro. Anda. Hace bien, sí, sí.
Pero va que yo me he quedado muerto con la
Digamos que está engorilado con la Copa del Rey, podría ser el titular.
Como diría Isco, Pellegrini está absolutamente engorilado con la Copa del Rey hasta el punto que hace cuentas con los partidos que le quedarían de local de aquí a una posible final, con una posible final en el Estadio de la Cartuja. Algo que a mí, escucharlo de la boca del ingeniero, me parece prácticamente inédito.
Sí, porque su discurso siempre giró en torno a la Liga no la podemos descuidar, siempre fue habitual en él. Pero posiblemente el hecho de que la Liga, el principal o el primer objetivo que había de intentar pelear la Champions, se le ha ido de las manos y mira y con cariño, y hace bien el chileno en mirar con absoluto cariño y con los cinco sentidos a las competiciones cortas y la más inmediata, a la espera de resolver la fase de grupos de la Europa League, algo que se va a resolver en este mes de enero y ver si se mete como así parece entre los ocho primeros y directamente se cuela en octavos de final. De momento lo que tiene a la vuelta de la esquina es el partido de Copa del Rey, del que conocimos ya ayer el horario a esta hora de la tarde. El partido se va a jugar miércoles de las 9 de la noche con una iniciativa que creo que es interesante del club, de precios muy populares, ¿no? Con esa, con digamos esa visión también de darle enorme importancia al partido del miércoles.
10 euritos que tienen que pagar los socios, los abonados, para activar su carnet y para poder asistir al partido de Copa frente al Elche. Estos 10 euros le van a dar opción, además, de comprar también una entrada al mismo precio para un acompañante, alguien que no sea socio, pero cada abonado tiene opción de comprar otra entrada más, por lo menos, hasta que se agoten, y después, para los infantiles, 5 euros. Yo creo que es de recibo, Oliva, sinceramente. Creo que está muy bien la iniciativa
cierto,
del club,
sí.
Y me parece que 10 euritos, 20 euros para que puedan ir dos personas al fútbol a día de hoy, como está el mundo, es una maravilla.
Betis-Elche, eso será el miércoles, ¿eh? De la próxima semana, 9 de la noche, en el Estadio de la Cartuja. Red Social X.
A ver.
Conocida como Twitter históricamente. Éder Sarabia, entrenador del Elche Club de Fútbol. Querido Real Betis, escribe el próximo rival del Betis en Copa, el entrenador. Querido Real Betis, me acaba de llegar este mensaje. No sé si activar mi abono porque igual no puedo ir al partido. Y se ve una captura del SMS de su móvil en el que se lee como remitente Real Betis, Éder Sarabia, coma, puede activar su abono para el partido versus Elche en el siguiente enlace hasta el 12 de enero 2026 a las 9 de la noche. No sabía yo que Éder era socio.
¿No? Sí,
no, no conocía este detalle. Socio del Real Betis.
Sí, hombre, desde que estuvo aquí con Quique Setién,
claro.
Que para
sí,
el que ande despistado, era el segundo entrenador de Quique Setién, que por cierto las tuvo también en el vestuario alguna vez con algún jugador del Betis, pero es cierto que tanto él como John Pascua, el entrenador de porteros, le cogieron un cariño enorme al Real Betis Balompié, y que Éder, desde que se ha ido de aquí, lo lleva a gala. Lleva a gala que es socio del Real Betis Balompié. Sí. En el partido de la primera vuelta ante el Elche, de esta primera vuelta en el Martínez Valero, él ya habló de eso en rueda de prensa. Y bueno, yo te dije, es un entrenador que le gusta agradar aquí en Sevilla, que él tiene en su mente, no en un futuro cercano, pero sí en a lo largo de su carrera.
Está en su hoja de ruta, ¿no?
Exactamente, en su hoja de ruta, alguna vez poder recalar por aquí y que cada vez que tiene la oportunidad Oliva le iba a hacer un guiño al Betis.
¿Un guiño?
Y este es el último que ha hecho, que es muy curioso.
Dices tú, Víctor, ya estamos. Bueno, es que es un entrador que gusta la planta noble del Betis. Eso
Oliva,
es una realidad.
Ya empieza Oliva, Víctor.
Ya estamos.
A ver, Andrés Ogaña, ¿a ti te consta que gusta
Eder Sanabria? Con el periodismo.
No, en absoluto.
Inventando
películas. No, en absoluto. Hay gente que inventa, pero esto no es una invención, sino ahí está el señor Ogaña que ha escuchado estas cosas igual que yo.
He dicho que en la hoja de ruta de Eder está a entrenar al Betis.
Hombre, no vas a entrenar al Mosquito.
Claro, muy amigo de José López Catalán. Se lleva perfectamente con Ángel Aro. Pero que en la lista de entrenadores, si se va algún día Manuel Pellegrini, ahora mismo no está Eder Sarabia, hombre, Oliva.
Sí, algunos sí que le gusta. Ahora, a corto plazo, no. Esto hay que dejarlo muy claro. A corto plazo, no es un entrenador que esté en la mente del Betis, pero que se habla muy bien sobre su trabajo profesional. Hay un alto concepto sobre Eder Sarabia, la planta noble del Estadio de la Cartuja en este caso. Voy rematando detalles del Betis y enseguida estoy contigo, Víctor, con preguntas sobre el Sevilla en esta portada muy interactiva, que nos está quedando, y muy informativa, y también con dosis de opinión. Pero hoy, por cierto, 8 de la tarde, se juega en la Copa de África un partido del que va a estar también pendiente el Betis, Ocaña. Se juega el Camerún-Marruecos. Ahí está Adde, ahí está Anrabat. Ayer Regragui, nos hacíamos eco a esta hora de la tarde, ayer en nuestro programa, decía en la previa de este partido, Anrabat anda con dolor en el tobillo con el que sufrió un golpetazo tremendo con Isco, y no está al 100%. Veremos si hoy es alineado o no, no lo descartó. En el club, que saben, le han preguntado hoy a Pellegrini qué saben realmente de cómo es el estado físico de Anrabat.
En el club no saben nada, eso es información. Lo que saben es la rueda de prensa de Regragui, y ahora te doy opinión, lo que opina alguna gente dentro, ¿no? Porque hoy lo único que ha querido decir Pellegrini es prácticamente que está al corriente de lo que se entera por ahí, pero poco más. Escuchamos a Manuel Pellegrini.
Bueno, los servicios médicos nuestros están siempre en contacto con los servicios médicos de todos los jugadores que están en la selección. Ya sabemos que Anrabat tuvo ese golpe también muy fuerte con Isco, ha estado en las posiciones media intermedias, jugó, después no jugó. En este momento está con la selección y son ellos encargados de atender la parte médica, pero ojalá que no sea más allá de los rumores.
Claro, en el Betis estarán rezando porque no lo alineen, pero imagínense Copa de África, que se juega en Marruecos, con esa obligación que tiene Marruecos de ganar el torneo, si está medianamente en condiciones, ya no hablamos del 100%, que lo descarta el seleccionador, sino a un porcentaje mínimo para jugar, me da la sensación que en un partido como el de hoy, de cuartos de final ante Camerún, posible que aparezca, ¿no?
Bueno, ¿has escuchado el final del sonido? Dice, ojalá que no sea nada más allá de los rumores. O sea, el entrenador no tiene ni idea de cómo está ahora mismo Sofyan Anrabat, que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y por el que, por cierto, hablaremos en las próximas semanas, pero el Betis ya está intentando mover ficha para ir allanando el terreno de cara a una continuidad el año que viene. Pero ojalá no tenga nada más. Lo único que saben en el Betis es que le duele el tobillo a Anrabat. Es increíble que un jugador que el Betis lo dejó ir antes para que lo viera Marruecos, que haya jugado dos partidos, 1,90 minutos, y que ahora el parte médico de Marruecos sea que le molesta el tobillo.
Mismo que cuando se fue, prácticamente.
Exactamente. Hay una indignación tremenda. Incluso alguno dice, bueno, si Anrabat no está bien, que se vuelva. Que el Betis ha pagado un dinero por él y que el Betis no puede estar pendiente de le duele el tobillo, no le duele el tobillo, sin saber lo que tiene. Es que a Isco le dolía el tobillo, hoy me lo decían en el club, Oliva, es que a Isco también le dolía el tobillo, al final le han tenido que operar, ¿no? Sí. Le han tenido que hacer una artroscopia. Pues el Betis está muy disgustado y sobre todo...
Mucha confusión con este asunto.
Creo que no es tranquilizador que el entrenador Regragui salga diciendo que a Anrabat le duele al tobillo y que a lo mejor hoy juegue de titular, ¿no? Es que y Pellegrini mientras diciendo que ojalá no sea más de lo que dice la prensa. Es que estamos hablando de una desinformación absoluta. Yo entiendo que el jugador quiere forzar, que para la selección es muy importante, pero no es normal que te vayas medio lesionado, que juegues dos partidos y que después desaparezcas otros dos partidos. No es
Veremos
normal.
Si aparece en Rabat hoy en la alineación o juega minutos en el Camerún-Marruecos de las 8 de la tarde. Enseguida estamos ya con el partido, lo inmediato que es mañana, 2 de la tarde. Estamos pendientes de la lista de convocados del Betis. En cuanto salga se la ofrecemos. Viaja el equipo esta tarde y mañana a mediodía abre la jornada del sábado. Oviedo-Betis, el Betis jugando en el campo del colista. El Sevilla va a jugar el lunes. Hay una buena noticia. Vargas parece que puede llegar a tiempo y a falta de calidad en este equipo, Vargas se convierte prácticamente en el Maradona de este Sevilla, en el jugador más importante que tiene actualmente esta plantilla, y en las circunstancias actuales urge que vuelva pronto a la convocatoria y a participar con el Sevilla, porque una vez ha dado la racha Víctor, y luego vamos a ir con más detalles, Antonio Cordón, asunto de la venta, etcétera, etcétera, cuidado a la racha y cuidado a lo que viene en los 7 próximos días a partir del lunes, con estos dos partidos que citábamos, Celta de Vigo y Elche, y la racha y la posibilidad de meterte mucho más abajo. ¿Es momento, podríamos decir, Víctor, delicado de temporada?
Sí, sí, momento delicado. Momento delicadísimo, ¿no? Lo del otro día ante el colista fue muy gordo y en condiciones normales pues, se puede llevar a, incluso hasta un entrenador por delante, ¿no? El equipo se le ha caído al entrenador por completo, ¿no? Tú has dado la racha 7 de 30 después del partido contra el Barcelona. Esto se le ha caído por completo y solo una liga tan mediocre como esta es la que sostiene al Sevilla. Está a 4 puntos, es decir, en dos partidos tomas aire o en dos partidos te metes otra vez en el lío, ¿no? Y claro que la situación a día de hoy es vuelve a ser más que preocupante, alarmante, ¿no? Enciende las alarmas rojas porque viene el Celta de Vigo y bueno, a ver qué pasa después de ese partido. Todo lo solucionan los puntos, sí. Y la derrota, pues lógicamente,
agrava el asunto.
Todas las alarmas, claro.
Sí, sin duda. Tengo dos detalles más en la portada y vamos ya directamente a los asuntos más, lógicamente, en profundidad. Nos contaban esta mañana que hay una modificación por parte de la Liga de Fútbol Profesional en el asunto de los límites salariales, una modificación realizada en el mes de noviembre que permitiría a los clubes que están sobre excedido en el límite salarial, caso del Sevilla, poder inscribir al menos a un jugador. He estado en contacto hace un rato con Fouto, que me dice que la situación es así, aunque cada caso en cada club es particular y tiene distintas variantes a la hora de tener más límite o menos, pero que cabría esta posibilidad para el Sevilla de poder inscribir a un futbolista en este mercado de enero de manera inmediata sin tener que vender, ¿eh? Si vende es otra historia, ¿no? Digo, en esta circunstancia actual. Pues con este panorama está obligado Antonio Cordón a ayudar también al equipo. Lo debe ayudar a Almeida, corrigiendo cosas y volviendo a meter al equipo en la senda del triunfo. Pero hay otra variante que no podemos olvidar. Antonio Cordón, que sabía dónde venía y sabía las circunstancias. Y que, ¿qué noticias tienes de mercado del Sevilla? ¿Te consta que haya movimientos?
Pues me
todo muy parado.
Me parece que hay más movimiento en las webs y en los medios de comunicación que en el Sevilla. O sea, yo no creo que el Sevilla esté en disposición de ir a que haya tanteado a 15 jugadores, ¿no? Ya han salido como 15 o 20 jugadores. Sevilla está tieso como la varilla de un cohete. Se le abre una ventanita porque Tebas, que se ha cargado esto, tiene que abrir y va a abrir un poquito, ¿no?, la ventanita. O el Sevilla puedan hacer algo, ¿no? Porque es que si no, esto es una ruina total, pero tampoco tiene demasiado margen de maniobra el Sevilla. Yo creo que los fichajes, esto es muy del periodismo antiguo, ¿no? Alguna que otra vez lo he escrito yo, los fichajes de enero son a Coradán y Eyuque.
Bueno, se puede fichar bien también en enero, ¿eh? Hay casos de equipos que se han reforzado
bien. No, pero si
el
no
Sevilla.
Digo que no se puede fichar.
Perdón. Que andaba yo lento, que vuelven los dos jugadores de la Copa de África y Vargas, que se recupere, dirán también, ¿no?
Claro,
y que Vargas se recupera.
Los fichajes, efectivamente, los fichajes de enero, eso solo profesor López lo puede escribir ya en el diario A, que es muy antiguo. Los fichajes de enero son Vargas, Acoradán y Eyuque. Eso lo puedes escuchar tú en cualquier momento.
No tiene margen.
Ahora bien. Tú lo has dicho, quedan dos partidos por delante, Celta de Vigo y Elche. Si se complica la vida,
las derrotas aceleran las cosas,
se tendrán que buscar la vida, aunque tampoco, A ver, se tendrán que buscar la vida, entre comillas, porque es que tampoco hay mucho margen de maniobra. Es decir, que Sevilla...
Pero margen
a ver si
para inscribir a un jugador, me aseguran que sí existe en el Sevilla en estos instantes.
¿El qué? ¿Perdona, Oliver?
Que hay un margen salarial, que hay límite, sí, para poder inscribir a un jugador,
bueno, pero,
sin
jugador
vender.
Cedido,
¿eh?
Jugador cedido y a ver cómo viene, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Aunque sí, mejorar lo que hay yo creo que es muy fácil.
El listón es bajito.
Claro, algo vendrá, pero tampoco... Es decir, que tampoco el Sevilla puede ir al mercado. No tiene ni dinero ni límite salarial, pero alguna pincelada tendrá que venir, lógicamente, ¿no? Y creo que va a haber... Que los movimientos van a depender mucho también de lo que ocurra en estos dos partidos. Ya sabemos cómo es la famosa mentira de la programación y de los proyectos, ¿no?
Luego profundizo contigo en el asunto, si hay novedad del asunto venta, pero con sí, un sí o un no, ¿intuyes que le van a abrir la puerta si los americanos, como parece, se retiran? ¿Le van a abrir la puerta a Ramos?
Hombre, vamos a ver, si los americanos se retiran, que todavía... Nadie en el club, hay una desinformación, sí, total y absoluta, ¿no? Y hay muchos intereses, ¿no? De algunos intermediarios, ya hablaremos, ¿no? Estamos recabando datos interesantes que pueden llamar la atención. Si se retiran, hombre, ya no le abrieron en su día las puertas a Antonio Lapi y a Federico Quintero, pero si Sergio Ramos...
¿Crees que se la abren?
Trae una oferta de 450 millones de euros. Una oferta seria, ¿eh? Recibida por los máximos accionistas como una oferta seria, una oferta que viene directamente de los fondos. Si no le abren la puerta a negociar, entonces yo ya voy a empezar a sospechar de cosas, ¿no?
O sea, vamos luego con todos estos asuntos.
Y cuidado, porque no se trata solo de vender, ¿eh? Luego tengo tiempo,
Víctor, contigo, para este
perfecto
tema. Sí, sí. 1:27 minutos, porque tenemos que ir rápidamente ya a escuchar a Pellegrini. Mañana tenemos fútbol, vamos a hablar de fútbol, lógicamente, un Oviedo Betis 2 de la tarde, y luego estaremos con cuestiones relacionadas también con el futuro de la venta en el Sevilla, detalles de interés y también detalles de lo que es el partido del próximo lunes ante el Celta de Vigo. Pero antes... Vámonos a Gabri Motor, acompáñenme un ratito a ver coches, sí, seminuevos, kilómetro cero, de ocasión, todos ellos están en el Aljarafe, están en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor, allí está Gabri Motor y, cómo no, está también en la web Gabri Motor, muy presente, así que si antes de ir a hacer la visita física, que yo siempre se la recomiendo, quieren mirar los coches por internet, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, www.gabrimotor.net, y allí encuentran el coche que están buscando. 1:28 minutos de la tarde, vamos al Oviedo Betis, vamos a escuchar a Pellegrini. Ha hablado Pellegrini de un montón de asuntos, ha hablado de Lo Celso, mañana puede ser jugador principal y titular en el Betis, ha hablado sobre cuándo puede haber noticias del regreso, si tiene alguna de Isco, su media de la liga, los goles encajados, una cuestión preocupante, y lo engorilado que está con la Copa del Rey. Enseguida vamos con
él. Y de Alexis, querido José Manuel, en tu guión se te ha saltado. Voy a hablar de la
ya
rueda
veremos,
de prensa.
Ya veremos. Un Alexis de ayer, Ricard, que se me
delirante.
Cruza el coche otra vez. Dale, dale, Ricard.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC. Corre solo o forma un equipo con 3 compañeros. El domingo 8 de febrero te esperamos en una carrera de 8 kilómetros donde el esfuerzo se convierte en éxito. Carrera de Empresas ABC. Juntos para conseguir el éxito. Más información en www.carreradeempresasabc.es.
Toyota Nimo Gordillo estrena nuevas instalaciones en Sevilla. Una nueva instalación Toyota Ocasión con la gama más amplia de vehículos kilómetro cero y seminuevos y el nuevo centro Toyota Professional, con una gran exposición de vehículos industriales y taller oficial Toyota para ofrecer el mejor servicio a las empresas y profesionales de Sevilla. Te esperamos en los nuevos espacios de Toyota Nimo Gordillo en Avenida Fernández Murube 2, en el polígono Carretera Amarilla. Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
1:30 en punto de la tarde. Mañana a esta hora estaremos empezando tiempo de juego a nivel local. Ya estaremos también en cadena con la previa del partido entre el Real Oviedo y el Betis. Y a esta hora de la tarde ha dicho Pellegrini, dale al botoncito, Currito, que vamos a dar la lista de convocados. Así que tenemos ya la lista de convocados del Betis. No sé si la tienes ya por ahí delante, Ocaña. Lista que acaba de hacer oficial el Betis para el partido
efectivamente
de mañana.
Sí, está la lista de convocados. La noticia es que el Betis solo tiene un jugador lesionado, que es Isco Alarcón. Es que Bacambú no va en la lista de convocados.
No, no lo veo, ¿no?
No, no, Bacambú no va en la lista de convocados. Lo ha explicado en la rueda de prensa el entrenador. Y sí ha dicho que el Chim... Pero no va en la lista de convocados Bacambú porque apenas ha entrenado en el día de hoy, ¿no? Porque él ha dicho que a todos los efectos él no mira el tema del mercado hasta que están las operaciones cerradas y que cuenta con Bacambú.
También de todas formas, no viene de estar en una tumbona de vacaciones, viene de entrenar con su selección, ¿no? O sea, que viene en competición.
Pero saben lo de los viajes largos, ¿no? Vale. Manuel Pellegrini. Sí. Es el único motivo, te lo puedo asegurar, porque el entrenador deja a Bacambú fuera de la lista de convocados, si no es que lo ponía y es capaz de darle minutos y todo. Por ejemplo, ahí está el Chimi Ávila, que tiene medio contrato cerrado con el Getafe y también está pendiente de Argentina y entra en la lista de convocados. Y como te digo, excepto Isco, que ahora vamos a escuchar la incertidumbre absoluta que rodea al Betis con el tema de Isco y su reaparición en boca del entrenador. Y los dos jugadores de la Copa de África, Abde y Anrabat, el resto van todos en la lista, están todos recuperados, Oliva, y es un momento de lesionado muy bueno para Manuel Pellegrini.
Lista de convocados sin Bacambu, sin los dos jugadores que están en la Copa de África y sin Isco. Ahora iré con un posible once, pero antes vamos a empezar a escuchar ya a Pellegrini de su media, hablar de su media, del partido del Oviedo. Vamos a escuchar al ingeniero, si te parece, Andrés.
Dale ahí, porque son cortes interesantes. El primero, querido Ricard Martí, hablando del Oviedo y de cómo son las cuentas del ingeniero.
Para mí lo más peligroso justamente es que sea el colista de la liga. Lo estaba hablando con los jugadores en la mañana. Es el colista de la liga, pero justamente lo peligroso es que quieren remontar, pero por algo también es el colista de la liga. Entonces, si creemos que con menos intensidad o con menos funcionamiento vamos a poder superarlo porque son el colista de la liga, no lo vamos a hacer. Somos el Betis que ha llegado a esta altura de temporada, vivo en las tres competiciones, peleando por Europa también a través de la liga el próximo año. Tenemos que hacerle sentir porque van último, pero son todos buenos jugadores. Yo lo he dicho muchas veces, dale tiempo y espacio a cualquier jugador y te va a marcar una diferencia, así que espero que hagamos un partido muy completo. Para cumplir una vez más el objetivo de la primera vuelta es pasar los 30 puntos, que es lo que matemáticamente, en teoría por lo menos, permite estar en Europa el próximo año. Y la segunda cosa es mantenernos vigentes en las tres competiciones.
Lo has escuchado, ¿no? El objetivo de la primera vuelta es llegar a los 30 puntos. O sea, Manuel Pellegrini está obsesionado con el tema de los 30 puntos. Esto del asunto del salto de calidad, del pasito adelante, de ir a por las Champions, de estar vivo en las tres competiciones y llegar a los 30 puntos. Por lo tanto, Manuel Pellegrini, si le gana al Oviedo, da por buena esta primera vuelta y él rehúye hacer otro tipo de análisis, yo creo, más profundo que requiere ahora mismo el nivel de fútbol que está haciendo el Betis.
Un poco el déficit de puntos que tiene la liga respecto a las expectativas que había. Ahora bien, en su media sí que está, su media se multiplica, si gana mañana y multiplica por 12, estará por encima de los 60 puntos, eso te garantiza otra vez un año más en Europa. Si hay algo que es cierto, o sea, siendo deficitaria en puntos a lo mejor el asunto de la liga, porque además el Español se te ha metido de por medio entre los cuatro primeros y el sexto puesto, llega a la segunda parte de la temporada con garantías de atacar las dos competiciones en las que puedes realmente ganar un título y hacer algo importante. Copa del Rey, con la que iremos ahora luego, y también la Europa League. Es decir, que el equipo está posicionado para atacar las competiciones cortas, pero digamos que respecto a las expectativas ligueras, quizás falte un poco más de autocrítica en el entrenador, aunque él está en su media siempre de sus 60 puntos. Hay un montón de goles encajados. Estaba mirando esta mañana datos, 24. No solo en el caso del Sevilla, sino también en el caso del Betis. ¿Qué reflexión? ¿Hace alguna reflexión autocrítica sobre los goles encajados el entrenador?
Bueno, pues que en este caso es mentira los goles encajados que lleva el Betis. Sí, sí, los 24
¿No
goles...
reflejan la realidad, quiere decir?
No, 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 los 24 goles encajados que lleva el Betis, por lo visto, no valen todos iguales. Escucha al técnico, Manuel Pellegrini.
Lo que pasa es que esto es fútbol, si es fútbol, por eso es la actividad más popular del mundo, porque muchas cosas no tienen justificación ni explicación. Como usted dice, tenemos 14 goles en 16 partidos, lo que es un rendimiento altísimo, menos de un gol por partido, son los equipos que normalmente ganan la liga. Y tenemos 10 goles en 2 partidos. Entonces, lógicamente, han habido problemas importantes, momentos sumados a jugadores que son también muy precisos. Estamos siempre intentando mejorarlo y arreglarlo. Y tenemos que seguir por el camino, como dije, que llevamos ya hace tiempo, intentando todas esos bachos, esos pequeños problemas, como nos ha tocado realmente perder puntos que a lo mejor parecían más fácil, accesibles, y es parte de la madurez de un equipo y de la conformación de los planteles.
Pues ahí lo tienes, Oliva. Los goles con el Madrid y el Barcelona
maneja el discurso
no valen
como
para
quiere,
la cuenta.
Sí, 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 sí. Maneja el discurso como quiere, y cuando tiene que darle la vuelta a un numerito, a un partido para explicarlo, lo hace muy habitualmente, ¿no? Solemos decir mucho que a Pellegrini lo valoramos por ser un magnífico entrenador de fútbol, pero luego a la hora de explicar las cosas, como muchas veces los partidos, ¿no? Le da la vuelta a las cosas y se aleja de la realidad con una absoluta brillantez, ¿no? Sí, es verdad que en 2 partidos han encajado 10 goles, 5 contra el Madrid, los 5 ante el Barça, pero bueno, son goles encajados, ¿no? O sea,
bueno, déjame decirte una cosa.
Separar goles de un lado y de otro, bueno, no sé.
Te voy a dar un dato muy curioso. Voy a revolver la realidad, como le gusta hacer a Manuel Pellegrini algunas veces, para llevarse el dato a su terreno. Vamos a quitar los 10 goles que ha encajado el Betis ante Madrid y Barcelona. ¿De acuerdo? Mm. Los quitamos.
Vale.
Te quedan en 16 partidos que ha disputado el Betis, además de los de Madrid y Barcelona, ha encajado 14 goles, ¿de acuerdo? Una cifra que dice que es impresionante el entrenador. Pues ha empatado Oliva 7 veces. De 16 partidos, encajando 14 goles, ha empatado 7 encuentros el entrenador. A que ya no es tan buena la primera vuelta, claro, si quitamos el partido de Madrid. Es que claro, cada uno se lleva los números donde le da la gana.
Claro,
¿no?
Es que las visiones sobre los números suelen ser a veces, bueno, a veces no, muchas veces se proyectan de manera que les des brillo incluso cuando no lo tienen. Son muchos goles encajados y sobre todo a balón parado, que entiendo que habrá trabajado ese aspecto Pellegrini, porque está encajando un montón de goles a balón parado por una falta de tensión defensiva en muchas ocasiones realmente alarmante. Vamos, si te parece, Ocaña, avanzamos a nombres propios.
Dale ahí, porque el de los Celso...
¿Los Celso juega mañana titular? Y ya voy con el 11. ¿Juega mañana los Celso?
Escucha primero a Manuel Pellegrini.
Perfecto.
Cuando le preguntábamos si Giovanni los Celso está en la rampa de salida, y a ver si encuentras una respuesta en las palabras del entrenador.
O sea, la pregunta ha sido si está en la rampa de salida.
Sí, sí, él cree que Giovanni Lo Celso puede salir, y cómo de importante sería la salida de Giovanni Lo Celso si se marcha en el mercado de invierno.
Para mí es imposible cerrar la puerta de salida de nadie, porque vuelvo a reiterar, son decisiones que no dependen solamente de un cuerpo técnico. Lo que sí le puedo asegurar 100% que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto de vista técnico mío.
Bueno, pues es tan importante Giovanni Lo Celso, que lleva por lo menos 5 o 6 partidos sin ser titular en el Betis, Oliva. Y ya en Copa del Rey salió con el 4-0, con el 2-0, perdón. El día del Getafe no te digo nada, el otro día en Madrid tampoco jugó de titular. O sea, entiendo...
Mañana debe jugar titular, ¿no?
Hombre, es que
entiendo,
si no juega mañana, Giovanni Lo Celso, yo apaga y vámonos, ¿no?
¿Lo metes en tu 11? ¿Tienes claro el 11 de mañana en Oviedo?
Tengo el 11 más o menos visto.
¿Dónde están tus dudas?
Mi duda
¿lateral derecho?
En Giovanni.
En Giovanni.
No, en el lateral derecho no tengo duda. Creo que va a jugar Bellerín.
Bellerín por Ángel Ortiz sería un cambio. Y el resto lo mismo, ¿no? Valles en la portería.
Me parece que juega Valles en portería con Bellerín en la banda derecha, que puede volver a entrar Valentín en la banda izquierda.
Cambiaría los dos laterales, sí.
Exactamente, la impresión que tengo, y además teniendo otro partido muy importante también el miércoles. Después Bartra y Natán como centrales. A Marroca y a Pablo Fornals, creo que los podemos ver en el doble pivote. Creo que va a ser una de las variaciones, con Lo Celso por delante, Aitor y Anthony en las bandas y el Cucho Hernández arriba. Pero claro que tengo dudas de... Es que después de escuchar hoy a Manuel Pellegrini diciendo que Lo Celso es uno de sus jugadores más importantes, pues que lo demuestre poniéndolo, ¿no? Es que, y además voy más allá.
¿Qué lo tiene que poner?
La obligación del entrenador es recuperar a este futbolista, José Manuel.
Sí, y ver mañana si el jugador está para conectarse o no. Sí,
es que aquí le evadimos de responsabilidad de todo lo bueno que le pasa al Betis. Tiene la culpa Manuel Pellegrini. Pero de todo lo regular o un poquito menos bueno que le pasa al Betis, el entrenador siempre está salvado. Y el nivel que están dando Lo Celso y Anthony, para mí tiene mucho que ver también el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini.
Asunto Isco, aquí hay que aprovechar cada comparecencia de Pellegrini para preguntarle, lógicamente, si tiene noticia, ¿no? Y además, Pellegrini tiene una cosa, y es que es muy transparente, la verdad, ¿sí? Suele hablar con mucha claridad sobre los lesionados. O sea, no suele darle mucho rodeo a las cosas, ni suele jugar al engaño con las lesiones, ni es hombre medroso de guardar las cosas, sino normalmente suele contarle a los aficionados del Betis a través de las ruedas de prensa el estado de los jugadores. ¿Sabe algo de Isco? ¿Cómo evoluciona Isco?
Pero lo primero que has dicho es una realidad, la que yo tuve que aguantar en la previa del derbi, diciéndome hay que ver Pellegrini engañando con Anrabat, engañando con Isco. Dijo que no iban a jugar y no jugó ninguno. Es lo único que dijo Manuel Pellegrini. Pues cuando le preguntan por Isco, a mí me gusta que Pellegrini hable tan claro, porque muchas veces a nosotros nos dicen ¿cuándo va a volver? No lo sabe ni el entrenador.
Y lo de Isco es muy difícil poder saber cómo va. Está en un trabajo de recuperación con los fisios, una vez que ya puede empezar a pisar y a correr, pues él mismo va sintiendo mayor o menor dolor. Ojalá lo tengamos lo antes posible, porque sabemos lo importante que es para nosotros, pero es difícil dar un diagnóstico en este momento para cuándo va a estar listo.
Imposible, Oliva. Nadie sabe después de la operación. Yo ya lo conté cuando informaron de que a Isco se le iba a tratar con factores de crecimiento y que después dependería de la evolución. De ese mismo programa hablábamos de que si pasaba por el quirófano había gente que a mí me decía que mínimo 3 meses, y esperemos que vaya bien, que mínimo 3 meses desde que empezaron a inyectarle, y todavía quedaría un tramo muy importante para ver a Isco en los terrenos de juego.
Cerramos la comparecencia, muy interesante, de Pellegrini en la previa del partido de mañana ante el Oviedo, con lo siguiente que vendrá. Después de la Liga, llegará la Copa del Rey, y anunciabas al principio que aquí está el Pellegrini más copero, ¿no?
Has dejado para el final lo mejor. A ver si recordáis, Víctor Oliva, a Pellegrini hacer cuentas de los partidos que le quedan para la final, que la final se va a jugar aquí, que la semifinal tal. O sea, yo veo a Pellegrini enchulado.
Se acabó el puntaje, a las eliminatorias ya, se acabó el puntaje.
Sí, se acabó absolutamente el puntaje. Así se plantea Pellegrini la Copa.
Bueno, la Copa tiene muchísima importancia. Como ustedes dicen, son 5 de los... Lo he comentado también con los jugadores, son 5 partidos para llegar a una final, una final que permite conseguir un título y una final que permite además jugar la Supercopa. Dentro de esos 5 partidos, 3 los tenemos ya de local, que es el que vamos a jugar ahora con el Elche, 1 en semifinal, más la final que es aquí en casa, y todavía hay un sorteo que también nos puede tocar de local. Así que una vez que pasemos el partido ahora con Oviedo el día sábado, nos centraremos en ese importantísimo partido que tenemos contra el Elche, un rival que también está haciendo buena campaña, es en casa, y por supuesto creo que la localidad siempre da un punto de ventaja, pero que esa ventaja hay que saber aprovecharla con rendimiento dentro del campo. Una vez que pasemos Elche, que no va a ser fácil, vamos a intentar seguir dar un paso más en esa competición.
Una vez que pasemos Elche, lo he comentado ya con los jugadores, además nos da opción a jugar a la Supercopa. O sea, él habla de pasar con el Elche, de que te toque en casa, de un partido de semifinal en casa, de la Supercopa, Yo no había escuchado hablar a Pellegrini así de un campeonato en mi vida.
Sí. Lo tiene muy presente Víctor y yo creo que el ingeniero ha tomado conciencia, llegado a estas alturas, que es el camino más corto para un título, es la realidad, la Copa del Rey.
Sí, va a ver, tampoco es que las declaraciones sean nada del otro mundo, lo habitual, pero sí nos chirrían porque, como dice Andrés, ¿no? Él siempre va en el clásico partido a partido.
Sí, y no olvidemos pues, la liga, que es lo que nos da de comer.
La liga nos da de comer, sí, sí. Me llama mucho la atención lo de la Supercopa, ¿no? Le da mucha importancia a un torneo.
¿A la Supercopa? Sí.
A la Supercopa, un torneo absolutamente lamentable, ¿no? Que lo que han convertido la Supercopa, pero le da mucho. Da interés, ¿no? Le da importancia a ese torneo Pellegrini, ¿sí? Eso sí me ha llamado la atención.
Una vez que pasemos con el Elche, dice, vamos, son frases que a mí me dejan, la verdad, me han dejado con la boca abierta, escuchar al entrenador hoy así.
Está metido el entrenador y bien, es bueno que esté ahí metido en el asunto de la Copa del Rey y lo siguiente, ya saben, será el miércoles en Copa, Betis-Elche en el Estadio de la Cartuja. No sé si se queda algún detalle atrás o para rematar.
Simplemente lo del Chimi, que el Chimi, aunque está a un paso de salir del Betis, que entra en la lista de convocados, en la digamos lo más llamativo de esta lista de convocados es la que Bacambú se ha quedado fuera y que llega el Oviedo al partido sin delanteros, El Oviedo llega sin delanteros, sí. Con la expulsión de Viñas, con la ausencia de Rondón, o sea que estamos hablando de un Oviedo que va último, que lleva 11 partidos sin ganar. Y que el Betis allí, pues lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer.
Buena ocasión para conseguir un triunfo y cerrar con buenas sensaciones la primera vuelta para el Betis mañana en Oviedo. De mercado poca cosa, salvo lo que ayer ya le comentamos de Fabio Silva. Veníamos comentándole, el Betis lo tiene todo hablado con el jugador, pero falta que el Dortmund diga, vale, acepto la negociación y lo cedo hasta final de temporada. Está el Dortmund en Marbella, ha dicho el director deportivo del Dortmund, que no va a salir el jugador, que no hay la idea de que Fabio Silva, el portugués, salga en este mercado de enero, hasta el punto que han cogido en la tele y le han puesto a hablar a decir que está muy feliz en el Dortmund, el chaval. O sea que eso ya sí que es sintomático.
El discurso,
cuando
sí.
El Juan Baeza de turno ya te dice, ven también a la tele y dice que estás muy contento y así se acaba totalmente el asunto de las especulaciones sobre tu futuro. Lo siguiente en Deportes Cope Sevilla es, ¿cómo está Almeida? Le abrirán la puerta a Ramos enseguida.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Murube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
1:49. Es buena noticia para el Sevilla a falta de que puedan llegar fichajes. Que Rubén Vargas esté más o menos ya en condiciones de poder ayudar al equipo a partir del próximo lunes. Coincidiremos todos que el jugador más importante, una vez que se marchó Luque Bacchio, que queda y con mayor calidad en la plantilla del Sevilla. En principio debe llegar para jugar el partido y luego está por ver qué hace Almeida en la alineación del próximo lunes. Si sigue apostando por un jugador que está absolutamente negado y que viene de protagonizar una acción en el penalti del otro día ante el Levante junto a Alexis realmente rocambolesca, se alinea a Isaac Romero y por detrás le mete a Peque o Rubén Vargas si lo ve de inicio, o sigue apostando por Alexis en la media punta. Por cierto, me decías antes de ir con cuestiones relacionadas con el entrador y con la venta del Sevilla, Víctor, que te llamó mucho la atención la rueda de prensa de ayer de Alexis. Te pillamos en tu día de asueto, de montaje de muebles, algo que a los que le has cogido cariño y te encanta sí. ahora, visitar una famosa tienda del Aljarafe en los jueves. Pero que te había llamado mucho la atención la rueda de prensa de Alexis, ¿por qué? ¿Porque te decepcionó? ¿Porque te gustó?
No, me parece asombroso. Me parece que el club permita esa rueda de prensa, habla de la decadencia y de la caída hacia el infierno deportivo en el que ha caído este Sevilla, ¿no? Un jugador que explica que le dio el balón, o sea, un jugador le explica que le dio el balón a Isaac Romero.
Sí, para ayudarlo,
que
tire, ¿no?
Para que aprenda.
Para que tire penalti, y para que aprenda.
Para que aprenda. Es decir, si el presidente del Sevilla todavía no ha llamado a Alexis para pedirle explicaciones, me parece que, bueno, lo que está, ¿no? Es un club absolutamente a la deriva. O sea, ha convertido, el actual presidente del Sevilla ha convertido al octacampeón de Europa en una absoluta guardería. Que le da el balón, o sea, una posibilidad, es verdad que quedaba poco tiempo, para que aprenda. No, hombre, usted aprendido, usted es el delantero del Sevilla, del octacampeón de Europa. Y si usted no está en condiciones, y usted ha venido para tirar el penalti. ¿Cómo que usted ha venido aquí a dar unas lecciones y a aprender? No, usted ha venido a jugar de delantero. Y si usted no está en condiciones de jugar de delantero, pues deje usted la ficha libre y se pone en el cuerpo técnico. Cuerpo técnico, a ver si él tiene papeles, porque el cuerpo técnico de Almeida no tiene ninguno papeles. Y después que diga que prácticamente hay que agradecerle a Matías Almeida que haya venido. No, a Matías Almeida, el octacampeón de Europa, le tiene que exigir resultados acorde con la realidad del equipo.
Hay un ejemplo que no hay por dónde cogerlo, porque dice, bueno, Guardiola no vino. Bueno, Guardiola, ¿cómo va a venir? ¿No? Vendrá Almeida, ¿no? Que estaba en Grecia, ¿no?
A mí me parece una falta de
comparación. Comparar al mismo nivel Almeida que Guardiola.
Hombre, por Dios.
Cuanto menos me parece desenfocar la realidad.
Desenfocar la realidad y además bajar el nivel. Esto que yo he leído de toma galones. Mire usted, Alexis no ha venido aquí a enseñarle nada a nadie, porque la afición del Sevilla sabe lo que es ganar 8 títulos europeos. Y este club sabe lo que es ganar 8 títulos europeos. Usted no tiene que enseñar. Usted lo que tiene que hacer es jugar al fútbol y marcar goles. Entonces, claro, pero como la caída es tan grande y la mediocridad es tan grande, le abren la puerta a estas declaraciones que a mí me parecen absolutamente delirantes. Y dice, bueno, sí, yo estoy
como
de
no,
paso.
Como no hay una portavocía, como no hay un club con presencia, los dirigentes no tienen presencia, no hay un discurso, no hay un proyecto, la debilidad es máxima, claro. Cualquiera se siente con fuerza para ponerse en una rueda de prensa y dar una lección, sí, ¿no?
Una vez
el entrador
paso,
el que da lecciones de la vida, ahora habla Alexis de que él está aquí para ayudar a los jóvenes y que él está de paso. Oye, yo creo que un jugador como Alexis tiene que asumir mucho más la responsabilidad. Usted habrá venido de paso un año al Sevilla, ¿de acuerdo? Pero usted no está aquí para venir a qué, a ayudar a los jóvenes.
Y hay otro problema, que deja mal al entrenador.
Lo deja horrible.
Es que claro, si Alexis decide quién tira el penalti,
está por encima del entrenador, claro, ¿no? De las decisiones del entrenador.
Lo deja horrible. Es que yo, de verdad, yo lo escuché ayer en la rueda de prensa y digo, bueno, a ver si yo me he vuelto loco y estoy desenfocado, pero me parece de una bajada de nivel ya hacia la más pura mediocridad. Sí.
Y dentro de toda esa bajada, ¿no? Alexis es de los pocos que aportan cositas, o sea, porque como el listón está tan bajo, en los últimos partidos, el único que parece que puede hacer alguna cosa medio decente en ataque ahora mismo con este nivel, parece que es Alexis, pero el hecho de eximirse de la responsabilidad del penalti del otro día ante el Levante, es que no tiene explicación por ningún lado, y menos la que dio en el día de ayer.
Pero que vamos a ver, que aquí Almeida, Alexis y compañía no están para dar lecciones. Uh-huh. Ustedes están para dar un resultado acorde a la realidad.
Correcto.
Porque esto no es un equipo de pueblo. Esto es el octacampeón de Europa que en 3 meses José María del Nido Junior se ha cargado. Entonces es inadmisible que estos mensajes se puedan recibir con los brazos abiertos de esta forma. O sea, porque es que ya es que esto no tiene fondo, o sea, es que esto no defiende. Es que el último paso es prácticamente ponerle unas velas a la Esperanza Macarena para agradecerle a Matías Almeida que haya venido al Sevilla. O sea, es una cosa, de verdad, cada vez que hablan lo empeoran.
La racha en cualquier circunstancia, lo decía al principio del programa, sería de un entrador contra las cuerdas. 7 de 30, ¿eh? 7 de 30. ¿Qué ocurre? Que yo creo que ni el Sevilla está ahora mismo preparado para pensar en una posibilidad remota de ir pensando, si esto no funciona, ¿qué podemos hacer?
Y que la liga es malísima, Oliva.
Y que la liga, estoy de acuerdo contigo, Caña, es tan baja que le permite al Sevilla ganar un partido cada cuatro y mantenerse más o menos a distancia de los puestos de descenso. Pero
es que la
no me quiero ir sin preguntaros por el asunto de la venta. Remata, Víctor.
Sí, no, que la afición del Sevilla ya ha trascendido lo del entrador, incluso nosotros, ¿no? Ahí el otro día me decía alguien de fuera, oye, no estáis siendo muy críticos. Claro, digo, es que otra vez nos ponemos a evaluar un entrador.
¿Sabes qué pasa? Que el foco ahora mismo está tanto en la venta y en que se vayan los actuales dirigentes que no hay foco para el entrador.
Claro,
o sea, es tan gordo lo de arriba que prácticamente se mira poco hacia lo que podría ser otro problema en el banquillo del Sevilla. Decías al principio, te pregunto también a ti, Ocaña, a los dos. ¿Tú crees que los actuales dirigentes, si los americanos se van en retirada, deben abrir la puerta a una de las dos vías que todavía están latentes? Porque, que sepamos, Lapi y Fede Quintero se mantienen, ¿no?, en su idea de intentar comprar el Sevilla, por lo que sabes, Ocaña. Ahora voy contigo en el asunto de Ramos, Víctor.
Bueno, lo primero que han tenido razón Lapi y Quintero es en que no estaba todo dicho, ¿no? Que esta oferta de los americanos, que era irrechazable, que iban a venir con el dinero, en cuanto se han puesto a escarbar un poquito, como bien ha contado además Víctor puntualmente, cada día se ha ido enfriando, se han ido retirando, ya no les parece tan buen negocio, y era en esa, digamos, en esa circunstancia donde Lapi y Quintero creían que iban a tener una segunda oportunidad. Ahora irrumpe la figura de Sergio Ramos, pero evidentemente que está todo abierto. Yo no descartaría ninguna opción, Oliva.
Ramos, tú decías que con la oferta, te he escuchado, 450 millones la oferta de Ramos.
¡Qué barbaridad!
Una oferta que puede por diferentes cláusulas, puede llegar a 450 millones. Sí, pero que,
entiendo,
vamos a ver, lo digo para
que ahí
para...
no metemos, o sea, que ahí, perdón, incluimos que hay que sufragar, hay que limpiar una deuda, ¿no? En el montante global de los 450, ¿no?
Claro, claro.
Que no es comprar 450 y me quedo con la
deuda,
¿no?
Después viene la rebaja.
No, claro, claro.
Claro, bueno,
digo, no, a la hora de, claro, de esos 450 millones de euros, ¿qué no, va vamos. Para el valor de las acciones y qué va para bueno. inyectar al club dinero y la deuda, ¿no?
No, vamos a ver, las cuentas no son así. Tú tienes Cuéntalas. Tú haces un prototipo de oferta y claro, y luego el club recibirá, el accionista recibirá más o menos dinero con respecto a la deuda que tiene.
Eso
claro, es decir, si yo te pago
que no
por
son
tu
450
casa,
millones para comprar acciones.
Claro,
¿no?
Si yo te pago por tu casa 20 y tú debes 10, pues tú recibes 10, ¿no,
claro,
Oliva?
Claro.
Que, claro, pero yo pago 20, pero yo pago 20.
Mira, haciendo una cuenta facilita, claro. Si tú pones 450 para comprar el Sevilla y hablamos y hemos hablado en los últimos tiempos de una deuda de más de 230, se
la
habla
deuda
de la deuda.
No llega a 200, la deuda
o 200, bueno.
La deuda
digamos
ronda
que
los 150.
El valor de accionarial, el valor accionarial para comprar el Sevilla serían 250 más el resto para otros menesteres, claro.
Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que y lo dije en su día, que la oferta de Sergio Ramos es muy fuerte, potente económicamente, es más, accionistas importantes del club, en las informaciones que hemos estado tratando, aseguran que la oferta es buena, muy buena, muy buena, y además está magníficamente realizada. Que esto no es como dice alguno, que aquí llega Sergio Ramos, no. Eso lo dicen los que están absolutamente desinformados. Otra cosa después, cuando le abran la puerta, pues, como en todo negocio, tendrán que ver qué es lo que hay dentro del club para redondear esa apuesta. Tú me preguntas que si le van a abrir la puerta. Yo lo que digo es que si este asunto del americano fantasma se cae por completo, si no le gustaba Lapi y Fede Quintero, tampoco le gusta Sergio Ramos. Hombre, yo creo que Sergio Ramos, a día de hoy, el aficionado del Sevilla, una vez descartado, no descartado, sino en un segundo plano, que yo no descarto nada, ¿no? La oferta de Sergio Ramos están como locos porque entren a ver hasta dónde puede llegar eso. O prefieren a John Stockton, el aficionado del Sevilla. Lo digo, hay que tener cuidado, porque esto tiene todavía mucho recorrido y hay mucha información en la que uno está trabajando, que ya no es solo vender, es también a quién se lo vende. Porque yo me imagino que la familia Carrión, el grupo de Utrera, la familia Ale, querrán vender y querrán convivir en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es decir, si tú se lo vendes esto a un proyecto importante de un sevillista, tú te lavas las manos, ¿no? Si, mire, lo hemos dejado en manos de quien pensaba. Si tú le vendes esto a John Stockton y se convierte en Peter Lim 2, te ponen la matrícula cada vez que salga de casa.
Seguiremos, es decir, analizando esto, esta situación, que van a ser las 2 de la tarde. Señores, nos marchamos. Buen fin de semana. Sigue los deportes y sigue ahora la información. Adiós.